Hola chicos, mira, voy a intentar ser un poquito breve, ya sabéis que me cuesta ser breve, ¿cómo estáis? Antes que nada. Bueno, os voy a explicar, mira, la rima, me vais a tener que entregar un comentario de la rima que yo os he puesto en el esquema de esta semana que me lo entreguéis mañana lunes, pero bueno, os podéis organizar y si me lo entregáis el martes o el miércoles no pasa nada, lo único que quiero es que me lo hagáis bien. Algunos me lo habéis enviado ya y os lo he devuelto porque me habéis hecho como otras veces, habéis cogido trocitos de aquí o de allí de internet, pero no es un comentario hecho al 100% por vosotros y yo eso no lo quiero, yo quiero que cojáis la rima. Os enfrentéis a ella y que lo único que tengáis por delante sea los apuntes que yo os pongo aquí, que os resumo un poquito, y los apuntes del libro que os pongo aquí, que son las páginas 47, 48 y 49, donde se os habla de las características más importantes del romanticismo y de Bécquer, ¿vale? Con eso por delante me hacéis vosotros el comentario. Cogéis la rima, que además se entienden perfectamente, la pensáis, la razonáis y me hacéis el comentario de puño y letra vuestro. Desde el principio hasta el final. Bueno, lo de puño y letra es un eufemismo porque me lo tenéis que mandar en Word, ¿vale? Y ahora, ¿qué más? Me vais a tener que hacer, aquí os pongo el esquema. El otro día una compañera de vuestra, creo que era Beatriz, me pidió en nombre de varios de la clase el esquema. El esquema es el mismo que hemos tenido siempre, el mismo que yo os llevo dando desde el año pasado, pero aquí os lo resumo. La introducción, donde me digáis la época, es una obra romántica del siglo XIX, del autor Gustavo Adolfo Bécquer, etcétera, ¿eh? El autor, la época, el movimiento, la obra a la que pertenece, ¿vale? Y el género, si es prosa o verso. El género ya sabemos, ahí tenéis en las páginas que os he dicho, nos explica un poquito la poesía romántica, que es una poesía narrativa y otra poesía lírica, pues pertenecería a lo que es la poesía lírica del romanticismo, ¿vale? Y Bécquer concretamente de los autores más tardíos del romanticismo, como tenéis en el libro. Después el análisis métrico, lo analizáis, no os obsesionéis primero por encontrar una estrofa, sino qué hay ahí. Pues hay cinco versos con esta rima, con esta medida, etcétera. ¿Vale? Y me lo describí. ¿Que encontráis una estrofa? Bien, que no, pues no pasa nada. Después, el análisis del contenido, cuál es el tema, resumido en un sintagma nominal, cuál es la estructura, que va a ser muy cortita porque las rimas son muy cortas, y cuál es el argumento. ¿Vale? Que la estructura y el argumento sabéis que me lo podéis decir a la vez, mientras me vais diciendo las partes, me vais diciendo el argumento. Después está el comentario retórico, las figuras retóricas que encontráis, ¿vale? Y interpretármela, no solamente decirme esto es una metáfora porque la metáfora es una identificación de un término real con un término imaginario, no. Explícame qué significa esa metáfora en ese contexto. ¿Qué crees tú que puede estar queriendo decir el autor? Después, características de la época y del autor presentes en el texto, pues os vais a las páginas que os he dicho del libro y todo lo que veáis, 47, 48, 49, todo lo que veáis que está en ese poema, pues me lo reflejáis, ¿de acuerdo? Y después, pues una pequeña conclusión, como siempre, donde me recojáis lo más importante. Os pongo aquí una serie de avisos, de notas importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de la rima de Bécquer. Como no hemos podido tener una explicación en condiciones de este tema por el parón que hemos dado de ir allá al cole, pues os resumo un poquito en cuanto a la rima. ¿Qué hay que tener en cuenta? Tenéis que tener muy en cuenta que en las rimas de Bécquer, una de las características que él tiene es la polimetría. Vais a ver en el libro que la polimetría es una característica del Renacimiento. ¿Qué significa la polimetría? Pues versos que tienen diferentes medidas. No hay una sola medida, sino varias. A él le va a gustar a lo mejor un verso de en una estrofa de cuatro versos tenéis dos medidas o tres distintas, ¿vale? Preferencia por la rima sonante. Es una característica de Bécquer. Ya sabéis que la rima sonante es la típica de la poesía popular y Bécquer es un gran amante de todo lo que es la cultura popular. Entonces va a utilizar muchísimo la rima sonante. Y os pongo aquí tendencia a la reinvención de estrofa. ¿Qué significa eso? Pues que a él le gusta pues, utilizar un poquito, ya sabéis que lo romántico con este tema de la libertad y de la y de que el genio está precisamente en que cada uno tenga su propia originalidad, pues van a buscar ser diferentes, tener determinadas características que solo sean de ellos, que no sean copiadas de la tradición literaria. Y entonces, pues él va a coger a lo mejor la medida de una estrofa y va a coger la rima de otra y va a hacer una estrofa nueva que tiene un poquito de una y otra de otra. Os he puesto un ejemplo que no es el único, pero esta es que se le ha dado hasta un nombre porque a partir de él se ha utilizado mucho. Es la silba de romance o silba romanzada. Coge una silba, que era una estrofa de versos que combinaba los versos de 7 y 11 sílabas, pero que tenía una rima consonante y que tenía que seguir una serie de reglas para hacer una silba. Y él coge simplemente la combinación de versos, estas sílabos y endecasílabos y hace una estrofa con rima asonante. ¿Qué rima asonante? La misma, exactamente la misma rima del romance, ¿vale? Por eso se llama silba de romance, porque tiene la medida de la silba y el esquema métrico del romance. Eso que oí de fondo es algún vecino mío que está poniendo música en el balcón, ¿vale? Después, ese es un ejemplo, pero vais a encontrar mucho. Entonces vais a encontrar lo mismo con estrofa, que decís esto, que bueno, pues tú me dices lo que es y tú mismo te darás cuenta que a lo mejor pues tiene unas características de un tipo de estrofa que conoces y otra de otra. Que lo sabes, lo pones. Si te sale una silba de romance, me lo tienes que poner, es de cajón. Si te sale otra cosa, que es una combinación de características y tú no lo sabes identificar, pues no pasa nada. Pues tú me dices, hay tantos versos de tantas rimas, de tal estilo y ya está. En cuanto al estilo, pues ten en cuenta que Becker va a utilizar siempre un lenguaje muy sencillo, es muy fácil de entender, pero tiene muchísimas figuras retóricas. Tened cuidado porque Becker es muy evidente, entonces como lo veis tan claro, a lo mejor no os dais ni cuenta de que está utilizando una figura retórica o dos o tres. Poned muchísima atención. En cuanto a los temas, pues los temas más recurrentes en Becker, el primero, el principal, va a ser el amor. Vaya a tener muchísimos poemas dedicados al amor imposible o al amor desdichado. No mucho, pero también alguno dedicado al amor dichoso y feliz, ¿vale? La muerte, la belleza, la poesía, vaya a tener muchos también dedicados a la poesía y a la propia inspiración. Como el poeta es capaz de encontrar la inspiración, pues en la belleza de una mujer, en un paisaje, etc. Y como la inspiración es algo que va y viene, como viene en la primera rima, que es como algo que muchas veces está ahí, el ejemplo del arpa, que viene en la rima número uno. Eso que está ahí y que parece que nadie lo ha visto y nadie se ha dado cuenta y de pronto pues parece que tiene, de pronto nos damos cuenta que tiene unas cuerdas y es capaz de producir sonido y producir arte, ¿no? Pues eso como ejemplo de que es la inspiración, algo que todos tenemos, pero que algunos nos damos cuenta alguna vez y otros no nos damos cuenta nunca, ¿no? Como un arpa ahí olvidada que hay en un rincón. Ese es un ejemplo que os puede servir para entenderlo un poquito. Y también, como ocurre en las leyendas, pues todo lo sobrenatural, lo irracional, todo esto va a estar siempre también muy, muy presente en Becker. Esa es la primera actividad que me tenéis que hacer, la rima, ¿vale? Solamente me voy a entregar comentario por escrito de la rima. Cuando lo tengáis, me lo mandáis en un Word. Os he puesto el lunes, pero os vuelvo a decir que no me importa que me lo mandéis el martes o el miércoles mientras esté bien hecho, ¿vale? Y hecho por vosotros, no me tenéis que mandar una parrafada enorme, ¿no? Siguiendo el esquema que os he dado y punto. ¿Esquema con las leyendas y diferencias entre ellas? Pues simplemente me pongo un esquemita en vuestra libreta, una vez que ya habéis hecho la rima y os habéis leído bien la leyenda, pues ¿qué hay en común entre las dos? ¿Vale? A lo mejor es el mismo tema, o a lo mejor es el mismo estilo, o en las dos se usan las mismas figuras retóricas, o las dos tienen un mensaje similar, etc. ¿Y qué diferencias hay? Evidentemente la primera, porque una está en prosa y la otra está en verso, y de ahí, pues todas las demás que podáis ver. Cuando tengáis ese esquema en la libreta, y ahora eso sí os pido que me lo tenéis que mandar el jueves o a más tardar el viernes, porque yo lo tengo que evaluar con vista ya a la evaluación que la vamos a hacer la semana que viene, me vais a mandar un vídeo. Y en ese vídeo vosotros me mostráis, para que yo vea claramente vuestro esquema, que se vea claro cómo está hecho el esquema con las diferencias y semejanzas, con las diferencias y semejanzas entre uno y otro, y después me lo explicáis. Pues mira, esta diferencia, esta semejanza, yo tengo que ver que lo domináis. Así que es muy importante, lo que os pongo al final, lo más importante que sea vuestro, es muy importante que lo hagáis vosotros, importantísimo, porque si no, no me vais a poder grabar el vídeo, me lo vais a grabar y os me voy a dar cuenta de que no domináis la situación, ¿vale? Una cosa bien hecha, y hecha por vosotros, y no tenéis que extenderos demasiado. Aquí estoy, cualquier duda, lo que sea, me ponéis un correíto y os lo soluciono, ¿vale? Y os digo, voy a ser flexible con los plazos. Lo único que os pido que la rima, el comentario de la rima más tarde me llegue el miércoles y que lo que es el vídeo con las características semejantes y diferentes entre jueves y viernes. ¿Vale? Venga, besitos para todos.